Voy a invitarles, hermanos queridos, que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo número 10. Pero vamos a continuar luego en el capítulo 11. Comenzaremos en el capítulo 10 leyendo los versos 37 al 39 y luego en el capítulo 11 continuaremos del verso 1 hasta el verso 6 en el tema al que quiero referirme esta mañana. Es sobre cómo es una vida de fe, porque de eso se trata nuestro pasaje. Y todo el libro de, o más bien, todo el capítulo 11 del libro de Hebreos se trata de describir, mostrarnos de una manera concreta, con el ejemplo de todos esos personajes que aparecen ahí, describir cómo es una vida de fe. ¿Cómo se vive la fe? Y ese va a ser nuestro enfoque, nuestro tema. ¿Cómo se vive la fe? ¿Cómo es una vida de fe? Así que leemos entonces en el capítulo 10, verso 37, dice: porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Noten ustedes, ese es el punto. Mi justo, dice el Señor, vivirá por la fe. El justo tiene que vivir una vida de fe. Continúa. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora bien, verso 1, capítulo 11, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la fe que tu Santo Espíritu siembra en el corazón de aquellos que tú llamas. Te rogamos que aquellos que viven en incredulidad, que no conocen esta fe, que conocen una fe falsa, una fe puramente natural, pero no conocen la fe que libra del pecado, que da vida eterna, que nos revela a Cristo, que hoy, Señor, reciban esa fe, comprendan esa fe y la reciban y la vivan. Y que nosotros, los que te conocemos, aprendamos a vivir en esa fe del Hijo de Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Como les dije, lo que vamos a considerar esta mañana es cómo se vive una vida de fe. ¿Cómo vive el justo su vida de fe? Dios dice acá en el capítulo 10, verso 38, mi justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No hay otra manera de vivir para los verdaderos cristianos. La vida de los verdaderos cristianos tiene que ser una vida de fe. Ahora, el capítulo 11 de Hebreos, un capítulo muy peculiar, es como el capítulo 13 de Primera de Corintios, que se concentra en el tema del amor. Primera de Corintios 13 habla del amor. Hebreos 11 habla de la fe. En ese sentido, son similares. Uno habla del amor y otro habla de la fe. Interesantemente, ninguno de los dos nos da un concepto propiamente dicho, ni del amor ni de la fe, pero sí describen cómo obra, cómo funciona, cómo es la dinámica, tanto del amor en Corintios 3 como de la fe en Hebreos 11. De eso se trata el capítulo 11 de Hebreos, de cómo es que la fe se manifiesta en la vida de su pueblo. En este capítulo 11 de Hebreos, es bien obvio que la fe es el centro de su enfoque. Aquí se menciona 24 veces, por lo menos, esa frase, por la fe. Perdón, 24 veces la palabra fe y la frase por la fe se repite 18 veces. Pero noten ustedes, cuando dice por la fe, está implicando que la fe produce algo. Y se repite por lo menos 18 veces, por la fe, por la fe. Y como les dije, no nos da una definición propiamente, sino que nos da una descripción, la cual él ilustra con esta frase, por la fe. Y la ilustra en la vida de 16 individuos que se mencionan aquí por nombre. Usualmente se les llama a los héroes de la fe, pero probablemente deberíamos de considerar que no es que sean héroes, ellos eran sujetos a las mismas pasiones que nosotros, no eran mejor que nosotros. Ciertamente alcanzaron e hicieron cosas heroicas, pero el verdadero héroe es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Él es el que les dio esa fe, que les permitió hacer eso. Son personajes realmente que debemos de imitar, porque la Biblia dice que nos debemos de imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y para eso es que están descritos acá. Como les dije, por lo menos hay 16 individuos que se mencionan por nombre acá. Se menciona a Abel, a Enoch, a Noé, a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Luego en el verso 32 el escritor dice, a mí me faltaría tiempo para mencionar a otros como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Menciona al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y atravesó el Mar Rojo, cuando llegaron a la tierra de Canaán y cayeron los muros de Jericó. Todos esos son ejemplos de cómo la fe actúa en el pueblo de Dios. Los reformadores del siglo XVI, describiendo, procurando una descripción de la fe, hablaron de tres aspectos de la fe. Hablaron del conocimiento. La fe incluye conocimiento, porque hay que saber lo que uno cree. Asentimiento, hay que estar de acuerdo con lo que uno dice creer. Y luego confianza, hay que apoyarse en lo que uno dice que cree. Conocimiento, asentimiento y confianza. Ahora, en lo que nos vamos a concentrar esta mañana es en la confianza, no solo en el conocimiento ni en el asentimiento, sino en la confianza. La confianza, de eso se trata Hebreos 11. El punto aquí es, ¿cómo vive el justo su vida de fe? ¿Cómo es una vida de fe? El punto aquí es lo que dice Hebreos 10:38. Mi justo por la fe vivirá. Así que no estamos hablando de la fe como un concepto teológico, sino de la fe como una forma de vida de los creyentes, de la realidad, de las circunstancias, de la vida del pueblo de Dios en fe. Noten ustedes que en el 10:38 no dice el justo entenderá la fe, o el justo sentirá fe, o el justo tendrá fe, sino dice el justo vivirá por la fe. Es un verbo mucho más preciso. No es cuestión de entender, no es cuestión de sentir, no es cuestión de decir que tengo fe, es cuestión de vivir una vida de fe. El justo vivirá por la fe. No será simplemente un entendedor de la fe, sino alguien que vive la fe. Muy bien, para entender un poco mejor esto que a lo que me estoy refiriendo, hermano, vamos a considerar tres aspectos de esta vida de fe. Primero, vamos a considerar que la vida de fe está fundamentada en el carácter, en las promesas y en la obra de Dios en Cristo. Esta fe está fundamentada en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en la obra de Dios, en Cristo Jesús. Segundo, vamos a considerar que esta fe, esta vida de fe, se manifiesta por una conducta activa y obediente. Y tercero, vamos a considerar que la vida de fe es la única forma de vida que agrada a Dios. Una vida de incredulidad es la tragedia más grande que le puede suceder a un ser humano. Si tú has llegado esta mañana en incredulidad, cuestionando la Escritura, cuestionando a Dios, cuestionando la verdad del Evangelio, esa es una tragedia, es algo muy trágico, porque no hay manera de agradar a Dios si no es a través de la fe. Muy bien, consideremos estos tres aspectos de la vida de fe. Primero, la vida de fe, de acuerdo a lo que nosotros encontramos acá en este capítulo 11 y en el capítulo 10 y luego en el capítulo 12, la vida de fe se basa en el carácter de Dios, en las promesas de Dios y en la obra de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 11, hermanos, es seguramente el capítulo más conocido de Hebreos y quizá uno de los más conocidos de toda la Biblia. Claro, es un capítulo lleno de ilustraciones muy gráficas e interesantes. De ahí se pueden sacar muchas historias del capítulo 11 del libro de Hebreos. De hecho, el libro de Hebreos es un recorrido prácticamente de todo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Génesis y el libro de Josué, de Éxodo y Josué. Pero nosotros no debemos de olvidar que el capítulo 11 no es un capítulo aislado. Quizás, si yo le pregunto a los cristianos, ¿de qué se trata el capítulo 11? Todo el mundo va a levantar la mano y va a decir, se trata de la fe. Pero si pregunto, ¿de qué se trata el capítulo 7 de Hebreos? Son menos los que van a levantar la mano. O el capítulo 8, o el capítulo 9. ¿Tú sabes de qué se trata el capítulo 9 de Hebreos? ¿El capítulo 10 de Hebreos? ¿El capítulo 8 de Hebreos? Y es nuestra tendencia a desconectar una cosa de la otra, y no debemos de hacer eso. El capítulo 11 es producto de los primeros 10 capítulos de Hebreos. Para entender el capítulo 11 de Hebreos, tenemos que entender los capítulos previos de Hebreos. De hecho, porque la Biblia es contextual, tenemos que entenderla en su contexto. Los primeros 10 capítulos son el contexto del capítulo 11, pero no solo son el contexto, son el fundamento. El capítulo 11 no funciona sin los primeros 10 capítulos de Hebreos. Por eso dice, mi justo por la fe vivirá. Y la pregunta es, ¿fe? ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Pues fe en lo que el escritor de Hebreos ha estado explicando en los capítulos previos. El problema es lo que él dijo también en el capítulo 5. De esto hay mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. El mundo evangélico es tardo para oír. Le gustan las cosas excitantes, interesantes, como el capítulo 11, pero no le gusta la instrucción del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Hebreos. De hecho, Hebreos es uno de los libros más abandonados en el mundo evangélico, excepto el capítulo 11, por supuesto. Ahora, el versículo 1 del capítulo 11 nos da una introducción a esta vida de fe y nos dice lo siguiente. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten ustedes que previamente en el capítulo 10 dice, mi justo por la fe vivirá. Y entonces ahora en el capítulo 11 dice, ahora bien, para entender bien esta fe de la que, por la cual vive el justo, tenemos que entender que la fe es certeza. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Es certeza, es convicción. Certeza de cosas que se esperan. Certeza de cosas que no se ven. Certeza de lo que se espera. Ahora, el que tiene fe está esperando algo. ¿Qué es lo que está esperando? Pues está esperando en Dios. En un Dios que no cambia, en un Dios que es fiel. Un Dios que no puede mentir. En el capítulo 6 dice el escritor de Hebreos que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dos cosas que no cambian, porque Dios no cambia, en las cuales es imposible que Dios mienta. Los cristianos tenemos un fuerte consuelo, ¿a dónde aferrarnos? La fe es la certeza de lo que se espera. Y lo que espera el que tiene fe es en un Dios que no cambia, que no miente, que ha hecho, que ha dado promesas a su pueblo, que ha jurado a su pueblo. Dice el libro de Génesis que Dios, buscando darle confianza a Abraham, a quien le dio las promesas, juró por sí mismo, porque no había nadie más grande por quien jurar. Dios juró, dio la promesa y juró. La fe es la certeza de que Dios ha jurado y no va a mentir, ha prometido y no va a mentir. Dios nos ha dado promesas fieles y ha sellado las promesas con un pacto, y ha sellado ese pacto con la sangre de su propio Hijo, el cual ascendió hasta los cielos, se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. La fe le da sustancia a la esperanza del creyente. Le da a la mente y al alma del creyente sustancia respecto a las cosas que esperamos de Dios, en base al carácter de Dios, en base a la fidelidad de sus promesas, en base a la obra de la persona de Cristo Jesús. Fe en algo concreto, que lo esperamos con paciencia, pero creemos que es verdad, porque lo ha prometido un Dios fiel, y porque Él ha enviado a su Hijo para vivir una vida de obediencia perfecta y sellar con su sangre las promesas y el pacto que Él estableció con su pueblo. La fe es certeza de lo que se espera, es convicción. Convicción de lo que no se ve. No lo vemos, es invisible, pero es real. Tenemos certeza, tenemos convicción por causa de la obra redentora de Jesucristo. El libro de Hebreos, hermano, se trata de eso, de confirmar nuestra fe, basada en la superioridad de Cristo, que recibió, dice, un nombre más excelente que el de los ángeles, que es superior a los profetas, porque ellos hablaron muchas veces, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de ellos, pero ahora nos habla por el Hijo. Su palabra es superior, Él es el Verbo, Él es superior a los profetas, recibió un nombre más excelente que los ángeles. Su obediencia es mayor que la de Moisés, el reposo que nos ofrece es mejor que el de Josué. El sacerdocio, su intercesión es superior a la de Aarón. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. Es fe en la superioridad de la fidelidad de Cristo, de su reposo, de su sacerdocio, su sacrificio, su santuario, sus promesas, su pacto, el nuevo pacto. La fe es la certeza de lo que se espera en base a la promesa de Dios, al carácter de Dios, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fe es la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve con los ojos carnales, pero se ve con los ojos del entendimiento, por el Espíritu. El Espíritu que le da a los creyentes sabiduría y revelación de su pecado, de la inocencia de Cristo, de la fidelidad de Dios, del poder de su sangre. Fe es la certeza de todas esas cosas. De lo que esperamos, por lo que Cristo hizo, por lo que Dios hizo en Cristo. De lo que no vemos aún, pero sabemos que es cierto porque Él lo prometió. Por eso dice, mi justo, por la fe vivirá. Con esa certeza, con esa convicción. Así se sostuvieron los antiguos. De eso se trata Hebreos 11. Abraham y Moisés son los más grandes ejemplos, los más notables aquí en medio de todos estos otros personajes. Abraham y Moisés. Abraham no sabía de la obra de Cristo, pero tenía la promesa de la simiente del Mesías. Tenía los sacrificios que prefiguraban y apuntaban al sacrificio supremo de aquella simiente, y Abraham lo creyó. Tenía la certeza en Dios, en su fidelidad, y la convicción, aunque todavía no lo veía. Dice que murió sin haber visto las promesas. Él vio muchas promesas cumplidas en su vida. Muchas cosas maravillosas sucedieron en la vida de Abraham, pero él esperaba algo más. Esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía esa certeza, tenía esa convicción. Y así él vivió su vida. Vivió su vida con esa convicción. La vida de fe se basa en esa certeza que está fundamentada en el carácter de Dios, en la promesa de Dios, en la obra de Dios en Cristo Jesús. Tiene esa convicción de que aquello que no vemos es cierto, porque hemos visto al Hijo de Dios. No lo hemos visto con nuestros ojos, pero lo vemos en las Escrituras. Lo vemos por el Espíritu. Aquellos antiguos de los que habla el capítulo 11 creyeron en Cristo. No de la misma manera que nosotros. Nosotros somos privilegiados porque nosotros tenemos toda esa revelación, toda esa historia de la encarnación, del nacimiento, de la vida, de la obediencia, de la muerte, la resurrección de Cristo. Tenemos los escritos apostólicos. Ellos no tenían eso, pero creyeron. Creyeron en Cristo en base a la promesa de Dios, en base al pacto que Dios hizo con ellos, al simbolismo del templo, del sacerdocio, a las ceremonias y a los mandamientos. Y esos mandamientos y esas ceremonias, ellos las recibían por fe, pero no se apoyaban en los mandamientos, se apoyaban en la promesa y obedecían por fe en la promesa. La fe, la certeza de lo que Dios es, de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho en Cristo. La certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Cuando leemos de todos estos personajes del capítulo 11, ellos encontraron la sustancia de lo que esperaban en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en el pacto de Dios, la obra de Dios. Así que la vida de fe se fundamenta en eso, se fundamenta en Dios, en los atributos de Dios, en las promesas de Dios. Si tú vas a vivir una vida de fe, si quieres vivir una vida de fe, si eres un verdadero creyente, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer sus promesas, tienes que conocer la obra de Dios en Cristo, tienes que conocer Hebreos del 1 al 10 y 11 y 12 y 13, tienes que conocer la Biblia. Tienes que conocer lo que crees. Y no solamente tienes que conocer lo que crees, tienes que creer lo que crees y vivir lo que crees. Y conocer lo que conoces mejor de lo que lo conoces. Y depender de Dios y tener la certeza y la convicción. Porque mi justo, dice Dios, por la fe vivirá. Así que la vida de fe se fundamenta en Dios, en su carácter, su obra y sus promesas. Segundo, la vida de fe se manifiesta por una vida activa y obediente. La vida de fe es una vida activa y obediente. Por un lado, rechaza el pecado, y de eso habla mucho el libro de Hebreos. Mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya entre vosotros ningún profano o fornicario como Saúl, que por una por un plato de lentejas vendió su primogenitura. La fe rechaza el pecado, rechaza la pereza. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Rechaza la ignorancia, crece en el entendimiento. La vida de fe se manifiesta de esta manera. La vida de fe acepta las advertencias de Dios, teme, se esfuerza, es diligente. Se aferra a las promesas, se esfuerza, busca entender, pide. La vida de fe es una vida de oración activa, una vida de compromiso. Y entonces el escritor de Hebreos ilustra esto con personajes de carne y hueso, reales, de los cuales nosotros leemos en la Escritura. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Adoró de la manera que Dios quería que se adorara. Enoc caminó con Dios en obediencia, en comunión. Noé edificó el arca. Noé obedeció, temió y edificó el arca. Abraham dejó la tierra donde vivía, su tierra y su parentela, y fue a una tierra. No sabía dónde estaba, no sabía para dónde iba, pero Dios lo guió y él creyó. Sara recibió fuerza para tener un hijo en su vejez. Isaac, Jacob bendijeron en su vejez acerca de cosas futuras. José dijo: no dejen mis huesos en Egipto. Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser afligido con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios atravesó por el Mar Rojo, el pueblo de Israel vio los muros de Jericó caer. Y dice el escritor de Hebreos: a mí me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Todos estos personajes vivieron una vida de fe, pero fueron activos. Por eso es que en el mundo evangélico se les conoce como los héroes de la fe. Pero no es tanto que eran héroes, es que tenían fe verdadera. Si tú ni tienes fe verdadera, vas a hacer lo que en ti mismo no puedes hacer. La fe nos hace, nos capacita, nos da los recursos para nosotros poder vivir delante de Dios, en la voluntad de Dios. Sin eso no se puede. Por eso es que la fe no puede ser una cuestión puramente mental. La fe no puede ser una cuestión puramente religiosa, teológica, intelectual. La fe, dice el escritor de Hebreos en el verso 33, conquistó reinos. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Esas son cosas heroicas. Heroicas. ¿Cuántas cosas se pueden alcanzar con una vida de fe? Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, vieron resucitar a sus muertos. Otras, dice, otros fueron atormentados no aceptando el rescate, es decir, se dejaron matar por causa de su fe, porque sabían que aunque los mataran, tenían mejor resurrección. En el verso número 36 dice que otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárcel, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Oigan, eso no es, oigan, hermano, eso no se parece a lo que predican los falsos maestros de la fe del día de hoy, ¿no es cierto? Por la fe no solamente se conquistan reinos, por la fe también nosotros podemos ser capaces de experimentar vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Angustiados, pobres, maltratados, por la fe. La fe nos enseña a sufrir también. La fe no solamente nos trae cosas buenas, la fe nos ayuda a enfrentar las cosas malas, las cosas difíciles. No es que la fe produzca las cosas difíciles, pero la fe nos enseña a enfrentar esas angustias, esos maltratos que pudieran venir contra la vida de los que viven una vida de fe. Dice el escritor que el mundo no era digno de esta gente que vivía por fe y sufrió por la fe. Andaban por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Porque la fe se manifiesta de una manera concreta en una fe activa y obediente. Pablo dice en el libro de Gálatas que la fe obra por el amor. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. En Santiago aparecen dos personajes que se mencionan en Hebreos 11. Abraham y Rahab la ramera. Interesante, hermanos, que Rahab la ramera fue uno de los personajes. Solo hay dos mujeres en el libro de Hebreos 11. Solo dos mujeres. Sara y Rahab la ramera. Y Santiago toma a Rahab la ramera como un ejemplo de fe activa, de fe que obra. Toma a Abraham, por supuesto, que él es el padre de la fe, de él sabemos bastante. ¿Qué dice Abraham? Perdón, ¿qué dice Santiago acerca de Abraham? En el capítulo 2, verso 21, Santiago dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Fe que actúa, que viene con obras. La fe no viene desnuda, viene vestida de obras. La fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe le fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Claro, cuando Santiago dice que el hombre es justificado por las obras, no está diciendo que son las obras que justifican. Lo que está diciendo es que las obras demuestran que la fe es legítima, es genuina. Las obras confirman que esa fe no es una fe instintiva, natural, humana, es una fe divina, es una fe espiritual, es esta fe bíblica, fundamentada en la persona de Dios, en los atributos de Dios, en las promesas de Dios, en el pacto de Dios, en la obra de Dios, en Cristo Jesús. Eso no es una fe cualquiera. Esa es una fe, la fe de los escogidos de Dios. Es una fe preciosa, que no la producimos nosotros. Esa fe no la producimos nosotros, no brota de nosotros. Esa fe viene a nosotros por la gracia. Ahora, Santiago no solamente habla de Abraham, habla de Rahab la ramera en el capítulo 2, verso 25. Oigan lo que dice acerca de la fe de Rahab la ramera. Dice: de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? De nuevo, hermano, no está asegurando, no está contradiciendo a Pablo diciendo que las obras justifican. Lo que está diciendo es que las obras de Rahab demostraron que la fe de ella era legítima. ¿No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso les digo que el capítulo 11 no es una definición de la fe, es una descripción de la vida de fe. Abraham llegó a ser el padre de la fe porque creyó a Dios. Se apoyó en Dios. Creyó en su fidelidad, en su juramento, en su promesa. Y creyó que Dios habría de hacer aquello que había prometido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham tuvo esa fe. Rahab también lo creyó. ¿Ustedes saben que ya Rahab es la tatarabuela del rey David? Tatarabuela quiere decir, bueno, un antepasado, ¿no? Dice Mateo capítulo 1, verso 5, que Salmón engendró de Raab, o sea que Raab se casó. A Raab la adoptaron en Israel. Ella era una cananea, pero la adoptaron en el pueblo de Israel. Ella se integró al pueblo de Israel, así como Ruth, la moabita. Raab también llegó a formar parte del pueblo de Dios por la fe. Así como nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Ella no era pueblo, llegó a ser pueblo. Y se casó con Salmón, con un hombre llamado Salmón. Así dice Mateo 1. Y ella fue la madre de Boaz. Algunos de ustedes recordarán quién es Boaz. Reconocen el nombre de Boaz. Este Boaz se casó con Ruth. O sea que ella fue suegra de Ruth, ¿verdad? Y entonces fue abuela de Obed, porque Ruth y Boaz tuvieron a Obed. Raab la ramera es la abuela de Obed. Y Obed tuvo otro hijo que se llamó Isaac, o sea que era la bisabuela de Isaí. Y luego Isaí tuvo a David. Era antepasado de David y fue antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. Tú no sabes lo que la fe puede hacer, hermano. Vivir una vida de fe es algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender hoy día. La fe no es para este momento. La fe es para la eternidad. Ahora, ella te da un bonus. Y hace muchas cosas en este momento. Suceden muchas cosas maravillosas por la fe en nuestras vidas. Yo las he visto, tú las has visto. En esta iglesia las hemos visto. Pero nuestra fe no es para alcanzar objetivos en esta tierra. Va más allá. Tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que mirar, hermanos, hacia el legado que dejaremos a la próxima generación cuando ya nosotros no estemos. Y sobre todo tenemos que mirar hacia aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe trajo en Raab la ramera conversión. Y también en Abraham, que Abraham venía de una tierra idólatra y él era idólatra. No te imagines que Abraham nació cristiano, que ya era cristiano. Él era idólatra, igual que sus padres. Y en un momento dado, la fe, por la fe, se convirtió. Y luego obedeció y tuvo paciencia y se esforzó y esperó. Y tuvo entereza y enfrentó el sufrimiento. Y fue obediente. Porque la fe, la vida de fe es una vida activa de obediencia. Ahora, en tercer lugar, la vida de fe no solamente es una vida que se fundamenta en la fidelidad, en la obra de Dios y en sus promesas, sino que es una vida activa. Pero en tercer lugar, la vida de fe es la única manera de agradar a Dios. No hay otra manera. Mi justo, dice el Señor, por la fe vivirá. No hay, si eres cristiano, no, tú no puedes vivir de otra manera que no sea por la fe, en fe. Por fe andamos, decía Pablo, no por vista. Dice en el versículo 2 del capítulo 11, por ella recibieron aprobación los antiguos. Por ella recibieron aprobación los antiguos. En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién dio testimonio de que Abel era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio testimonio de que era justo? Por la fe. Porque él creyó. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Dios aún nos habla a través de la sangre de Abel. Nos recuerda que así como él vivió esa vida de fe, nosotros debemos de vivirla. Por la fe Enoc, dice el verso 5, fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradó a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Porque era muy religioso? porque era muy bueno. No, por la fe, por la fe. Ahora la fe lo convirtió en un hombre que caminaba con Dios, lo convirtió en un hombre obediente, pero no era su obediencia, no era su caminar con Dios, era la fe. La fe produjo todo eso. Y por eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe, dice el verso 6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es la única manera de agradar a Dios. La vida de fe. Aquí está descrita la vida de fe. La vida de fe es la única manera de caminar la vida cristiana. La vida de fe no se camina por ceremonias. No es que tú tienes mucho tiempo de venir a la iglesia y por eso eres cristiano. No es que un día levantaste la mano y pasaste al frente, hiciste una oración y lloraste que eres cristiano. No, tiene que ser una vida de fe. Fe en las promesas de Dios, en la persona de Dios, en la persona del Señor Jesucristo y en su obra. Una fe que trae arrepentimiento al pecador. Una fe que te mueve a la obediencia, te mueve al servicio, te mueve al amor. Porque no hay otra manera de agradar a Dios. Esta fe es una vida. Porque mi justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no se agradará. Dios no se agradará de eso. Mi justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Tú serás rechazado si no tienes fe. No confíes en tus ceremonias, no confíes en que naciste en un hogar cristiano, no confíes que eres bueno. Tus bondades son abominables delante de Dios, porque pueden ser muy útiles a nivel social, pueden ser muy útiles a nivel individual, familiar, en tu trabajo, pero delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Ninguna de nuestras obras puede agradar a Dios. Solo la obra de Cristo agradó a Dios. El único ser humano que ha agradado a Dios en esta tierra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único. Y refugiados en Él, por la fe, podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Esta fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una fe para vivirla diariamente. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, vive Cristo en mí por la fe. Ya no vivo yo, porque yo vivo refugiado en Cristo. Cristo vive en mí, yo me acerco a Dios por Cristo. Eso es lo que quiere decir. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, cuando yo me acerco a Dios, no me acerco en mi propio nombre, me acerco en el nombre de Cristo, por la justicia de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo todos los días, todas las circunstancias de mi trabajo, de mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio, las tentaciones cuando las tengo que enfrentar, mis debilidades, los pecados que cometo, de los cuales tengo que arrepentirme, es por la fe. Por la fe en ese sumo sacerdote. Si alguno hubiese pecado, dice Juan, estas cosas están escritas para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por la fe nos acercamos a Él. Y Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, todos esos conflictos, esas debilidades, esas realidades cotidianas de mi vida, las vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe. Porque no hay otra manera de caminar delante de Dios. El justo por la fe vivirá. Escuchen lo que dice Proverbios, capítulo 3. Hablando en el Antiguo Testamento. No lo dice con toda la plenitud que lo dice el Nuevo Testamento, pero lo dice muy claramente y de una manera muy gráfica. En el capítulo 3, Verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Fe, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fe en la providencia de Dios. Él va a enderezar tus veredas cuando tomes decisiones delante de su presencia y quizás te equivoques. Él, si lo has hecho delante de Él, Él te va a enderezar. No te va a abandonar. Fe, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor, apártate del mal. Así camina una persona que vive por la fe. Esa es la manera de caminar delante de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso no, esa fe, no, esa vida de fe no es solo una vida en los momentos de crisis. Porque muchos evangélicos, muchos religiosos sienten fe, se esfuerzan por tener fe en el momento de crisis, pero el resto de su vida no lo viven por fe. Esto es para vivir todos los días una vida de fe, no solo en la crisis. O algunos se imaginan la fe como un medio para alcanzar ciertas metas, ciertos propósitos especiales, o para salir de ciertos problemas. No, es para vivir todos los días. Certeza, la certeza. ¿Certeza de qué? Certeza de lo que Dios es, de quien Dios es, de lo que Él ha prometido. Fe que actúa para adorar, para caminar con Dios, para obedecerlo, para servir, para trabajar como trabajó Noé construyendo el arca, para perseverar como perseveró Abraham, para recibir como recibió Sara fuerzas para tener un hijo, para negarse a sí mismo como se negó Moisés a los placeres temporales del pecado, para sufrir como sufrieron muchos, para conquistar. Es una fe que se tiene que vivir diariamente. Esa es tu vida, esa es mi vida. Eso es lo que debemos de anhelar. Es una vida que, claro, requiere conocimiento, requiere doctrina. Por eso es que los cristianos verdaderos que viven una verdadera vida de fe son cristianos bíblicos, que conocen su Biblia, aman la Biblia, se exponen a la predicación de la Biblia, usan los medios de gracia. Y uno de los medios de gracia más importantes es congregarnos, estar en la iglesia, escuchar, exponernos a la palabra de Dios y leer por nosotros mismos la palabra de Dios y conocer y entender, estudiar y meditar la Escritura. Porque la fe requiere conocimiento, como dijeron los reformadores. Es conocimiento, asentimiento y confianza. Pero tienes que tener conocimiento. Pero no solo el conocimiento, asentimiento y confianza. Eso requiere diligencia, diligencia. Es una vida, hermanos, concreta, real, cotidiana, la vida de fe, que se alimenta con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero también esa vida de fe implica dificultades, es una vida difícil, no es una vida fácil, porque vivimos en un mundo de incredulidad. Pablo lo dice en el pasaje que leímos anteriormente en la escuela dominical. Pablo dice, y orad también por nosotros que seamos guardados de hombres perversos, porque no es de todos la fe. Vivimos en un mundo de incredulidad. Y los incrédulos se burlan de los que tienen fe. Persiguen a los que tienen fe. Además hay pruebas. Tenemos un enemigo, Satanás, que se opone a nosotros. Necesitamos paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y dice el escritor de Hebreos que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Quieres heredar las promesas? Tienes que ser imitador. de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, esa paciencia muchas veces implica sufrimiento, paciencia para sufrir. Vengan conmigo al capítulo 10, por favor, verso 32. Aquí el escritor de Hebreos le está hablando a los hebreos y les está recordando lo que ellos han tenido que pasar por causa de la fe. Les dice: recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Esto le sucedió a los hebreos cuando creyeron. Tuvieron que soportar muchos padecimientos, grandes luchas de padecimiento por la fe. Se convirtieron en un espectáculo público, en motivo de burla, de menosprecio, de aislamiento social. ¿Has experimentado tú el aislamiento social en tu trabajo? ¿Por tu fe? ¿El menosprecio, la burla? Bueno, eso es parte de la vida de fe. Tú tienes que saberlo. Es parte, es la fe nos da la gracia y los recursos para enfrentar eso. Porque nuestra vida de fe es una carrera contraria a la del mundo. Y por eso el mundo aborrece. El mundo no nos conoce. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero yo he vencido al mundo. Por la fe. Dice el verso 33, por una parte, capítulo 10, siendo hechos espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. La fe nos da contentamiento cuando perdemos, cuando sufrimos, cuando vienen adversidades. El verdadero cristiano que camina en fe tiene los recursos por la fe, tiene los recursos por el Espíritu para enfrentar eso. Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ese versículo, hermano, es un manual para sufrir, para aprender a sufrir. ¿Cómo podemos nosotros aprender a sufrir? Pues tenemos que tener esa esperanza, alimentar esa esperanza y gozarnos en esa esperanza. Y sufrir, aceptar en la providencia de Dios lo que nos viene y orar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un verdadero creyente que camina una vida de fe no se doblega ante las angustias. Sufre, llora, no es fácil. El Señor Jesucristo mismo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero siguió haciendo la voluntad de Dios. Él hubiese querido que las cosas fueran diferentes. Y le dijo: Padre, sí es posible, pero no será mi voluntad, sino la tuya. El verdadero Hijo de Dios que camina esa vida de fe, hermano, nosotros quisiéramos que no fuera tan difícil. Pero si lo es, que se haga su voluntad. Y la angustia puede ser muy grande, pero esa vida de fe nos va a fortalecer. Vean lo que dice el verso 34. Tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Eso es lo que nos da contentamiento. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene grande recompensa. Hay recompensa. Hay una posesión mejor que lo que tú tengas aquí en esta tierra y más duradera. Hay una recompensa, porque dice el verso 36, tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, mas mi justo vivirá por la fe. y si retrocediere, no agradará mi alma. Existe algo que se llama apostasía, infidelidad, desobediencia, pereza. Dios nos llama a que nosotros no nos dobleguemos ante la pereza, no caigamos en la apostasía, no seamos infieles. El capítulo 3 de Hebreos nos habla de todo lo contrario de lo que nos habla el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 3 habla de aquella generación que salió de Egipto. Dice que vieron las obras de Dios, pero no conocieron sus caminos. Y no creyeron, y se quedaron postrados por causa de su incredulidad. Mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón de incredulidad. ¿Eres tú un incrédulo? ¿Nunca has creído en Cristo Jesús? ¿Has vivido una vida de incredulidad, de menosprecio, de burla, de ignorancia acerca de la palabra de Dios? ¿Por qué le haces daño a tu alma? Eso es lo más triste que te pueda suceder. Porque aunque puedas tener éxito en todas las demás cosas de la tierra, aunque seas una persona muy inteligente, muy dotada, con muchas oportunidades en la vida, tu incredulidad te va a hundir en un infierno eterno. Te va a apartar de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo la fe, la vida de fe, nos da verdadera seguridad. Porque es fe en un Dios fiel. Fe en promesas fieles. Fe en un pacto que fue sellado con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Fe sellada con la inocencia y la obediencia perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fe que no está fundamentada en tus esfuerzos, en tus buenas obras, en tu religión, en tu devoción, sino en la fidelidad de Cristo. Tienes que creer en Él. Y cuando creas en Él, esa fe te va a mostrar la gloria, la belleza de Dios, la hermosura de su santidad, y te va a mover a ser obediente, agradecido, adorador. Te va a mover a ser servidor de tu prójimo, servidor en la iglesia, servidor de Dios. Y te va a enseñar a sufrir también y a estar contento, suceda lo que suceda en tu vida. La vida de fe es una vida segura. Porque Dios es fiel. El resultado de todo en aquellos que viven una vida de fe siempre es bueno. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que sucede en la vida de un hombre y una mujer de fe siempre es bueno para sus almas. Y siempre nos guiará hacia donde haya una salida, porque el Señor no pondrá sobre nosotros más carga de la que podamos soportar. Siempre nos dará una salida. Y nos enseñará. Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo que me ha pasado, las cosas buenas, las cosas malas, los sufrimientos, las alegrías, todo me ha enseñado algo. Estás sufriendo en este momento, pídele al Señor sabiduría y dile, Señor, yo quiero salir de este momento difícil aprendiendo algo de ti, conociendo más de ti por la fe. Estás pasando un buen momento, te va bien, estás contento, tranquilo, tienes abundancia, tienes tranquilidad. Ofrécela al Señor, vive por fe. No confíes en ese momento bueno, no confíes en esa abundancia, no confíes en ese bienestar actual. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apartes, no confíes en tu propia prudencia. Cuida tu fe. Que tu fe sea pura, que no sea mezclada. Hay por ahí, en este mundo religioso, muchos maestros que cautivan las almas de los incautos con un concepto falso de la fe, que usan las artimañas del error para estimular la codicia, para estimular el amor por lo terreno, según ellos. Predicándoles fe, les enseñan un evangelio falso un concepto falso de la fe. No permitas que tu fe no sea más que bíblica, apoyada en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios, en el pacto de Dios, en la obra de Dios en Cristo Jesús. Refúgiate en Cristo Jesús. Nuestra fe es maravillosa, preciosa, santa, celestial, pura. No la contamines. Refúgiate en Él. Es una fe preciosa. Es la fe de los escogidos de Dios. Es una fe dada por Dios. Y tenemos que pelear la batalla de la fe. Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Estás tú guardando la fe? ¿Estás peleando la batalla? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta vida de fe que tú ilustras con la vida de todos estos hombres en este libro de Hebreos, en el capítulo 11. Gracias, Señor, porque nos enseñas que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero lo esperamos porque tú eres un Dios fiel, lo esperamos porque tu pacto es permanente y ha sido sellado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esa fe, Señor, nos ha convertido y nos ha movido a contemplar tu santidad, a vivir una vida de gratitud, de quebrantamiento, de sometimiento y de obediencia. Ayúdanos a crecer en fe. En la fe, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que podamos, Señor, de esa manera agradarte, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte. En el nombre de Cristo. Amén.